financieras relativa al fondo de ordenación, fondo de financiación a entidades locales y modificación del plan de ajuste vigente en el Ayuntamiento de Aranjuez en virtud de la resolución de 24 de julio de 2019 de la Secretaría General de Finanzas Local.
Pues tiene la palabra la concejal delegada de Hacienda, doña Belén Barcala.
Gracias, presidenta, y buenos días a todos. Bien, el nuevo gobierno municipal se ve obligado a solicitar un nuevo fondo de ordenación con el fin de poder hacer frente al pago de las sentencias judiciales firmes por un importe de 6.887.000 euros aproximadamente, cuyo cumplimiento ningún miembro de la corporación municipal puede ni debe obviar de conformidad con lo previsto en la vigente legislación. Esto nos lleva necesariamente a plantear un nuevo plan de ajuste respecto al actual vigente que permitir, además de hacer frente a las necesidades financieras para poder hacer frente al pago de estas sentencias, plantear nuevos ingresos que implicarían una rebaja en relación al plan de ajuste anterior y nuevas medidas de contención del gasto. Me gustaría recordar en este punto las subidas generalizadas de impuestos aprobadas en el plan de ajuste actualmente vigente, establecidas de forma progresiva cada año hasta el año 2021, en el que algunos quedaban fijados en el máximo para años sucesivos. Es por este motivo que consideramos que estas subidas suponían una política fiscal abusiva y este gobierno municipal lo que se ha visto es intentar buscar nuevas fuentes de ingresos con las que ir sustentando el balance presupuestario.
Gracias. Tiene la palabra el señor Moya.
Sí, nosotros queríamos decir que el carácter progresivo de los impuestos constituye la base de un sistema fiscal justo en el que pagan más los que más tienen. Y en esta propuesta se echa de menos ese carácter progresivo. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que se congela el IBI diferenciado y se aumenta el IBI general. Por otro lado, se hace una apuesta en favor de las tasas en detrimento de los impuestos directos, figura que consideramos radicalmente injusta. Finalmente, también quiero decir que las previsiones de ingresos a dos años vista, como se plantea en este documento, son absolutamente impredecibles, y más aún en un escenario de desaceleración económica como el que parecemos abocados inevitablemente en los próximos tiempos. Nos preocupa también que la eliminación de oferta de empleo público que está prevista pueda afectar a los servicios prestados a los vecinos.
Gracias. Tiene la palabra la señora Cárdenas.
Sí, buenos días a todos. Feliz vuelta. Y espero que hayamos descansado, ¿no? Porque tela, el otoño. Bueno, entrando en materia y disculpando a mi compañero portavoz que está ausente de Aranjuez. Quisiéramos empezar por el, no sé si es el contexto o, en fin, el propio texto de la propuesta ya indica cómo se aborda o cómo se entiende por parte de este equipo de gobierno lo que vamos a hacer hoy y ya desde ahí no estamos de acuerdo. Es decir, comentan ustedes o comenta usted, señora concejala, que bueno, pues que el gobierno se ve obligado a solicitar un nuevo fondo de ordenación. Este gobierno y el anterior y el siguiente, o sea, y nada nuevo, desde el año 2015 nada nuevo, desde que bueno, pues decidimos algunos y vimos claro que había que empezar a reordenar esto y habilitar la famosa cuenta 413, más de 70 millones, o sea, que continuidad, obligación, ¿no? Continuidad y, la, en todo caso, la obligación, la de los vecinos y vecinas que se ven obligados a ir asumiendo año tras año una deuda que desde hace más de 20 años se ha ido creando, desde nuestro punto de vista, por una absoluta, diríamos, incompetencia o, cuando menos, falta de responsabilidad en muchas de las actuaciones políticas que nos han precedido y que esperemos terminen de una vez por todas en la historia. Por lo tanto, insistimos, se trata de asumir una tarea que nos corresponde desde que aquí se hicieron muy mal las cosas. Nos corresponden a los que estamos ahora y correspondió a los anteriores. En todo caso, efectivamente, desde la obligación, claro que sí, de asumir una situación individual y colectivamente. Por eso a veces no entendíamos, entre otras cosas, la posición del Partido Popular en los planes y en el plan de ajuste anterior, porque efectivamente siempre hemos llamado a esa responsabilidad. En el Gobierno en el que Impar participó, y durante un año y medio, en ese año y medio se intentó la reordenación responsable y transparente efectivamente de esa deuda para que se empezara a asumir de una manera, pues eso, clara, insisto, y transparente por todos y definitiva y en el tiempo y a medio y largo plazo, entendiendo además que un plan de ajuste no es una cosa que se pone en un papel y ahí queda y no se mueve, que es otra de las cosas que se traduce en su texto, un nuevo planteamiento de plan de ajuste. No, no, vamos a ver, insisto, continuidad. O sea, esto se trata de que uno realiza una foto en un momento, después de distintos estudios y enfoques, a partir de ahí intenta, insisto, reordenar, pero luego es una cosa viva en la que se hacen proyecciones, claro que sí, como se han hecho en planes anteriores, y en la que hay un objetivo principal, y es que no aumente la presión fiscal de los vecinos y, por lo tanto, hay que ir modificando esas previsiones en función de los resultados que las mismas medidas que vamos implementando en el plan van dando. Y esa es la cuestión, claro que sí, o sea, cada vez que nos sentemos a revisar cómo nos ha ido el ejercicio anterior y cómo mejorar el siguiente, claro que sí, estamos modificando el plan de ajuste y, en la medida de lo posible, reajustando, como su propio nombre indica, las propias previsiones que se hicieron. Por lo tanto, trabajo necesario, vivo, permanente, otra cosa es en la línea en la que lo planteemos, que ahora iremos al fondo, pero que no se traiga aquí esto como que, bueno, de pronto han aparecido 6.800.000 euros que, por otra parte, ya se conocían, en su mayoría, al menos por nuestra parte, sino que efectivamente eso estaba ahí, había un compromiso de irlo abordando. Existieron reuniones previas, incluso ya en el primer trimestre de este año, en las que participó mi portavoz, el portavoz de mi grupo, y en las que ya había, incluso con intervención, un plan de manera progresiva de nuevo para intentar que aquellas previsiones se rebajaran a la baja, insisto, con el único objetivo de reducir la presión fiscal de las familias. Así que esa es la cuestión, no es venir a salvar nada ni es venir a poner el sello de nada, es venir a continuar. Ojalá, como en otras cosas, pero desde luego en lo económico también, ojalá esto se abordara como una cuestión de fondo, de medio y largo fondo, y no de que cada uno el que llegue aquí, perdón por si parece esto muy banal, quería decir, cada corporación que asuma la responsabilidad de tirar de este carro tenga que poner su sello. Aquí no se trata de sellos partidistas ni individualistas, se trata de que la cuestión económica o la abordamos a medio y largo plazo, o si estamos cada año cambiando el enfoque, pues mal nos va. En todo caso, entrando en lo concreto, porque, bueno, además no es mi materia, obviamente, y no tengo datos, y aquí sí que quiero escuchar, aparte de que obviamente he preparado con mi compañero la comisión, pero quiero escuchar, por supuesto, el enfoque y el enriquecimiento de todos, pero yendo brevemente a lo concreto, si hablamos de IBI, pues hombre, el plan que ustedes llaman de ajuste de una política fiscal abusiva, recordemos que lo que hacía era apostar por una modificación de ese concepto tan claro que tiene la ley del 0,60% en el impositivo del IBI, por otros que lo que hacían era rebajar esa pretensión. O sea, que había también una provisión y un planteamiento en el plan anterior de un equipo de gobierno anterior al anterior, claro que sí, de llegar a ese 0,60% sin ningún problema, además estaba puesto. No dudamos, tampoco, no tenemos por qué dudar que había un planteamiento político de no tener que ejecutarlo, pero en esas estamos, y en esas estábamos también en el plan que aprobó el equipo de gobierno anterior. Es decir, la única subida que se aplicó fue pasar del tipo general del 0,43 al 0,44. Esa es la única realidad. El resto eran, insistimos, proyecciones que había que plasmar en un documento para que fuera una cuestión viable para poder convencer, entre otros, al Ministerio de que efectivamente íbamos en serio, o así al menos lo veíamos nosotros. En todo caso, esa es la única, insisto, realidad. El resto era una proyección, igual que lo fue, insistimos, la del 2012 y la del 2014, proyectando ese 0,60%. Recordamos también que, como resultado de esa estrategia económica, que no obligación, sino, bueno, pues es una estrategia económica marcada y consensuada con la mayoría de este pleno, hemos tenido un superávit que permite plantearnos hoy muchas cosas, y se hizo efectivamente, pues eso, en beneficio de mejorar el resultado directo en los vecinos. Así que su propuesta, nosotros, tal y como lo vemos, sí que incrementa de manera real esos tres puntos, porque ya plasma sin ningún problema la subida de esos tres puntos en el impuesto a las familias. Y efectivamente, como decía, como acaba de decir el compañero de Unidas Podemos, ni hablar, que eso nos llama la atención, del IBI diferenciado. En todo caso, Impar no puede de ninguna manera aceptar esto, máxime cuando en su programa electoral, hecho público y además, pues eso, asumido porque creemos que es absolutamente viable, hablamos en este mandato de la congelación de este impuesto. Sí, de la congelación, a pesar de que efectivamente proyectamos lo que proyectamos junto con el tiempo que estuvimos en el gobierno del mandato anterior. Pero entendemos que había condiciones y se trabajaba para ello, y más desde el conocimiento interno de haberlo hecho, que era posible en este mandato cumplir ese objetivo. Y como estamos, seguimos pensando que eso es posible, no podemos, obviamente, estar de acuerdo con lo que hoy se trae aquí. En cuanto a la instauración de la tasa de mantenimiento de servicios de prevención y extinción de incendios, bueno, nos llama la atención, no sabemos, igual los hay, pero no los conocemos, qué estudios previos han llevado ustedes a valorar que esto es una tasa eficaz. Y que esta medida es una medida eficaz. Suponemos que lo sabrá. Nosotros, tal y como lo vemos, sin ningún otro dato, pensamos que esto va a suponer simplemente derivar. ¿Perdón? Vale, genial. Pues eso ya he dicho. Bueno, es una posición de partida, lo he dicho al principio. Insisto, sin tener otro dato, y si lo modificamos a lo largo de la comisión informativa, estupendo, nosotros pensamos a priori que esto va a suponer simplemente derivar la carga impositiva a través de terceros, que son las aseguradoras, a los vecinos y vecinas, porque no creo que nadie dude quién va a pagar esa subida que van a sufrir las aseguradoras. A priori nosotros, insisto, lo vemos así. Ojalá, como usted dice, los técnicos nos aclaren lo contrario. En todo caso, una tasa lineal que afecta a todos por igual y que rompe efectivamente el reparto redistributivo de la carga que nosotros consideramos que es fundamental, tal y como nosotros vemos la política económica que hay que ejercer. En cuanto a la tasa por utilización, bueno, de las instalaciones de transporte, energía eléctrica, etcétera, de acuerdo, pero lo mismo, espero que los técnicos efectivamente nos aclaren, pero tal y como lo vemos, pareciera que lo han estimado a bulto, ¿no? Porque nos sale algo así como unos 30.000 metros cuadrados, que bueno, suponemos que salen de algún sitio, que hay algún estudio, lo vemos bien, pero igual que vemos bien cualquiera de las tasas que las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas o de otros organismos plantean para el ámbito local. Bueno, pues venga, vamos a estudiarlas, pero con un poco de, no sé, de asegurar un poco los datos, ¿no? Si se nos aseguran, estupendo. Terminando por el capítulo de gastos, bueno, pues efectivamente era de esperar. Nosotros no, es verdad, estamos haciendo política, nunca, con ninguna otra cosa mejor que con la economía, estamos haciendo política. Nosotros no podemos estar de acuerdo, por supuesto, en una ciudad con las carencias que tiene nuestra ciudad en la calle, en el día a día, con la reducción del gasto de estas 20 plazas. O sea, de ninguna de las maneras. Por fin era un objetivo también, porque esto también redunda en la mejora del ciudadano, por fin era un objetivo poder incrementar oferta pública real. Ya llevamos tantos años en la Administración, tanto a nivel laboral como a nivel ciudadano, sufriendo los recortes a este nivel, que entendemos que es impensable esto, o sea, que esto perjudica claramente al ciudadano. Efectivamente, es una política de servicio público, la nuestra, de gestión directa, de incremento estructural de las plantillas, que es lo que da seguridad en el resultado del trabajo, no ir a salto de programa aprovechando que ahora pasan 20 por aquí, y es imposible pensar en 4 años de gestión en la calle si no aumentamos la plantilla municipal. Es que no sé, es tan ABC, claro, tan ABC entendiendo la política municipal como nosotros la entendemos. Vamos, rechazo absoluto a la reducción de estas 20 plazas. El plan de eficiencia energética, de acuerdo, pero pensamos que hasta que no pongamos al día la deuda, quizá tiene que ver también con parte de lo que traemos hoy aquí, creemos, porque ese expediente nos falta, ahora comentaré, pero hasta que no se ponga al día la deuda no se puede empezar y podamos presupuestar ya de una manera real, pues no se podrá hacer realidad esto, ¿no?, del ahorro energético, pero vamos, por supuesto, en este punto sí estaríamos de acuerdo. Terminando, nosotros solo recordar que nos estamos, bueno, que nos faltan, no sé si ha sido un error nuestro, quizá también, ¿no?, pero nos falta explicación sobre dos de las sentencias referidas, dos de los casos referidos, el segundo y el cuarto, creo. En cuanto a la primera, que creemos que estamos hablando, el convenio de permuta del 2003, terrenos AFA Cortefiel, Pues hombre, desde luego no puedo dejar de decir, no podemos dejar de decir que con esto se resuelve un problema que lleva encima de la mesa 18 años, señores y señoras. O sea, un fracaso político y una vergüenza política que los ciudadanos harían muy bien en hacernos pagar y que desde luego nos debe sonrojar a todos. Es de eso de lo que estamos hablando. También estamos hablando de una sentencia, la de promociones al Pajés, la famosa charca de secano, que por no atender las demandas iniciales estamos multiplicando por 10... la deuda contraída. Estoy segura que si pagáramos esto con el bolsillo de todas y todos las que estamos aquí y han estado anteriormente, estos errores no se hubieran cometido. Insisto, nueva vergüenza política. En definitiva, y es que hay que ponerlo encima de la mesa, sobre todo para que los ciudadanos y ciudadanas sepan de dónde vienen estos barros. Por último, recordar, y espero que se nos aclaren, que no sabemos, quisiéramos pedir más información sobre las dos sentencias que no terminamos de aclarar, ahora veremos. Por eso, a falta de esa información, de momento nosotros nos vamos a abstener, pero vamos, hay suficientes razones para que en el Pleno Extraordinario nuestro grupo vote en contra de lo que hoy se trae aquí. Nada más y muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra la señora Vanegas.
Buenos días a todos. A ver, lo que yo creo efectivamente es que no se trata de un sello partidista. O sea, aquí deberíamos buscar el punto de encuentro y de inflexión para que esto pueda llevarse a cabo. Porque, bueno, todo el mundo en sus programas generalmente lo que opina es una bajada de impuestos, pero esto hay que llevarlo a la cruda realidad, y la cruda realidad es la que es, y nos tenemos que situar en lo que en este
ayuntamiento tenemos. Y bueno, pues nosotros pensamos que, igual considerábamos como el Partido Popular, que dado que las subidas suponían una política fiscal abusiva, se han visto obligados a plantear esta serie de medidas. Entonces, bueno, pues nosotros estamos de acuerdo, y por destacar algo, especialmente lo de la instauración de la tasa de mantenimiento al servicio de prevención y extinción de incendios, nos parece muy bien, porque creemos que esto puede suponer unos ingresos, y además se está llevando a cabo en otros municipios con bastante éxito. Y por el momento, nada más, estamos de acuerdo y votaremos a favor.
Gracias. Tiene la palabra el señor Belmonte.
Buenos días a todos. Nosotros queremos escuchar todas las propuestas y todas las informaciones de todos los grupos, y seguramente nos abstendremos hasta el próximo pleno.
Tiene la palabra. Gracias. Tiene la palabra el señor Benito.
Bien, gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Mire, señora delegada de Hacienda, hoy usted nos propone acogernos a una medida de impulso financiero del Ministerio de Hacienda, como es el Fondo de Ordenación. Ha sido parca en sus explicaciones, tratándose de un plan de ajuste que tiene que acomodar la vida del Ayuntamiento, de los ciudadanos, a una estrategia financiera. Espero de usted algo más de lo que usted ahora mismo nos ha mostrado. Bien, decía que es un fondo de ordenación para el pago de sentencias, y tengo que decir que es curioso cómo cambia el cuento, ¿verdad, señores de ACIPA, señores de Ciudadanos, señores del Gobierno, del Partido Popular? Ahora no es una patada hacia adelante, ¿verdad? No, ahora no lo es. Ahora nada importa los intereses que ello va a devengar, no importa. No les vamos a decir a los ciudadanos, oye, que pagar estas sentencias y acogernos a este fondo hay intereses, pero que es bueno porque nos va a permitir sanear. Pero ¿recuerdan ustedes la anterior legislatura? Que hablaban de los intereses y se fijaban los intereses y más carga en intereses a los ciudadanos sin importarles el objetivo. Para ello, entiendo, claro, que es necesario en este fondo de ordenación la elaboración de un plan de ajuste y en este caso pues sería modificar el vigente. Y ahí es donde quiero hacer hincapié, porque estando los socialistas de acuerdo con el objetivo de pagar sentencias con este tipo de medidas, si bien no hemos cambiado de opinión, señores del Partido Popular, Ciudadanos y ACIPA, seguimos manteniendo que estas coberturas que da el Ministerio de Hacienda creo que son buenas para las entidades locales. Pero claro, esta modificación del plan de ajuste no puede ser un mero trámite, no puede ser lo que la concejala delegada de Hacienda ha traído aquí, nos ha dicho, se viene la obligación, vamos a bajar la política fiscal y ya está, y a otra cosa, mariposa. Bueno, pues creo que no es un mero trámite, creo que debe ser una oportunidad, y una oportunidad bien para corregir el actual, bien para ajustar el actual, o por qué no, para cambiar por completo la estrategia financiera. Son otro equipo de gobierno, es un cogobierno del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y ACIPA, con un talante ideológico totalmente diferente, y podría ser, ¿por qué no?, una nueva estrategia financiera que sacara a Aranjuez o que mejorara la propuesta anteriormente por el gobierno de izquierdas. No es así. No está siendo así. Por tanto, creo que pierden una oportunidad de mejorar la vida de los ciudadanos a través de un plan de viabilidad financiero para este ayuntamiento. Así fue como planteamos nosotros el plan de ajuste actual, con errores, con ajustes, pero no enfocábamos solo el pago de sentencias. Teníamos que mejorar la vida, el mantenimiento, los servicios de esta ciudad. Y así se ha plasmado. Y ustedes, cuanto menos, le dan un viso continuista, ya más adelante explicaré que ni así. Las medidas que ustedes proponen, el cogobierno del que anunciaba, deben ser desde luego las adecuadas y las que nos dirijan a mejorar desde luego, como decía, la estrategia financiera, y no dar una patada hacia adelante con tal de pagar las sentencias, con la importancia que ello conlleva. Les voy a recordar, aquí en esta corporación hubo que traer de la mano de un juez la obligatoriedad de pagar, de acogernos a un fondo de sentencias para poder pagar y no repercutir a nuestro patrimonio. Y ustedes, ACIPA, Partido Popular y PP, perdón, y ACI Ciudadanos, bloquearon. Y querían bloquear. ¿Por qué? Por el cuanto peor, mejor. Y ustedes vienen ahora con la misma situación. No estamos en la línea, ni muchísimo menos, del cuanto peor, mejor. Partimos de la base de que estamos de acuerdo con acogernos a un fondo de ordenación, de utilizar los mecanismos que pone al servicio el Ministerio de Hacienda para mejorar la vida y la finanza de este ayuntamiento. Algo diametralmente opuesto a lo que ustedes, venían haciendo. Bien, por ello, y para ello, les voy a plantear una serie de cuestiones, dudas, que espero la señora delegada pues esté anotando y deje a un lado la segunda intervención si la tiene escrita. También hago el llamamiento a los portavoces del cogobierno, de PP, Ciudadanos, ACIPA y Vox, para que también, si me puedan ayuden a este grupo a entender sus medidas para conseguir el objetivo y así poder posicionar nuestro voto. Bien, en ese sentido, pues voy a comenzar por una serie de preguntas. Señora delegada, ¿por qué no ha incorporado en el expediente el cuadro de amortización del importe a pagar? Tampoco aparece el tipo de interés aplicado. Debe ser que ahora no interesa saber los ciudadanos. No, yo aquí hay un expediente y yo voto expedientes, no deseos, ¿de acuerdo? Yo voto expedientes. Yo estoy en el uso de la palabra, señora presidenta, si le importa que no me interrumpa.
Perdona, sí. ¿De acuerdo?
Bien. Continúo. Voy a repetir que yo no voy a votar deseos. Esto tiene que conformar un expediente y el expediente tiene que ser riguroso y tiene que dejar transparencia para, entre otras cosas, también poderles contar a los vecinos qué se hace aquí. ¿Los técnicos? Bueno, pues que los técnicos, pero en su expediente, en su propuesta, porque no es la de los funcionarios, es su propuesta, es la de su gobierno, es la del cogobierno, no aparece por ningún lado el cuadro de amortización. No mire a los que es culpa de los funcionarios, es su responsabilidad. Así que haga usted bien la tarea que le ha encomendado los ciudadanos a través del gobierno. Dos, no he visto en el expediente informe jurídico del cálculo de los intereses devengados desde el 2003 de la sentencia 266/2017. He leído la sentencia, asciende creo que a 2,8 millones, pero yo necesitaría saber que hasta los 4,5 hay un informe jurídico en el que calcula y claramente nos dice que esa diferencia de los intereses devengados por demora es tanto. No existe. ¿Y si ustedes han equivocado? ¿Y si ustedes, por ejemplo, puede pasar, no es que tengan más o menos capacidad, todos nos equivocamos? ¿Y si han puesto 500.000 euros de más, 100.000, un euro? Yo creo que corresponde que haya un informe jurídico de algún letrado que nos diga cuánto debemos de pagar los ciudadanos en esta sentencia. Estarán conmigo, ¿verdad? Bueno, no aparece. No hay informe. Además, tampoco aparece las sentencias, sí la anterior, pero las sentencias 257/14 ni la 188/216 no aparecen en el expediente. Ponen una, la de más cuantía, el resto no aparecen. Pero además, tampoco aparece un informe técnico-jurídico que acredite la deuda con Naturgy. No lo hay. Es un millón, son 500, son 2 euros más. Mire, fíjense el problema que podría ser si, por ejemplo, se hubiera equivocado y en vez de ser 1.057.000 fuera 1.400.000. Bueno, esos 400 tendrían que salir del presupuesto. No hay ningún informe que acredite. Por lo tanto, ¿a qué se debe? Le pregunto, ¿a qué se debe esa falta de información? Bien, con respecto a las medidas de ingresos, la B1. Mire, no existe informe de rentas acerca del incremento del IBI del 0,44 al 0,47 para el 2021. Ustedes han marcado, han puesto en las medidas un dato que han calculado en base al padrón de 2018, pero no hay un informe. Puedo garantizar que tenemos a los mejores funcionarios y, desde luego, la responsable de rentas, lo digo yo porque ya en la anterior corporación la derecha no lo decía así, no ponía en valor. Tenemos grandes funcionarios que son capaces de hacer el cálculo, pero mire, es que no son deseos, es que yo necesito tener garantías de lo que voy a aprobar goza de la máxima rigurosidad. No existe informe. No insiste, informe. No, el informe de interventor simplemente es de plasmar. No atribuya al interventor, funciones que no le corresponden. No. Mire, léase bien las funciones del interventor, por favor. Bien, déjeme continuar. Además, ya con el tema del IBI, bueno, pues ustedes están proyectando una subida del 6,9% de subida, lo que va a suponer a los vecinos de Aranjuez en el 2021 una media en torno a 30 euros. Mire, cuando nosotros subimos la carga impositiva y creemos en ella, hay capacidad en Aranjuez. Y además le dijimos a los ciudadanos que necesitamos un mínimo esfuerzo, tanto como de una media de 10 euros por familia. Porque iban a tener recompensa. ¿Cuál? Lo están viendo ustedes, se lo están apropiando ustedes. La inversión. No era subir por subir, íbamos a intentar dar paliar la situación económica y además repercutir en beneficios a los ciudadanos. Y creemos firmemente en ella. Es más, nunca, y lo ha dicho la portavoz de Impar, nunca hasta llegar al 0,60, como lo decía Ciudadanos. Ciudadanos proponía que cumplíamos la ley al 0,60. Y dijimos que no, bajo ningún concepto. Nos íbamos a plantar ante el Ministerio de Hacienda para decirles no al 0,60, pero sí una progresividad que permitiera ayudar. Ustedes, hoy, dicen que van a hacer una política de rebaja fiscal. Mentira. Es un fraude, pero mire, es fraude porque ustedes, los cuatro partidos de la derecha, lo llevan en su programa electoral. Bajada de impuestos. Portavoz de Vox estará conmigo que en su política es la bajada clara de impuestos. Portavoz de ACIPA, cuanto más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, mejor. Eso es lo que ustedes han dicho. El que no tenga, pues que le den café. Eso lo han dicho ustedes. Y ustedes hoy nos traen una propuesta de subida del IBI. No se vuelvan locos. Nosotros, en la proyección, hemos congelado en el 2019 y 2018 se ha congelado el IBI diferenciado. Se ha congelado. Había una proyección, perdón, y no me ruborizo en decir que creo conveniente, sí, a 52. ¿Se ha subido? Dígame usted claramente si se ha subido al día de hoy, sí o sí. No, no se ha subido. Había una proyección del 0,44 al 0,52 en función de la situación económica financiera, llegaríamos o no llegaríamos. Ya, pero nosotros hemos subido 10 euros de media y ustedes proponen cerca de 30. Bueno, pero que esto está claro, que lo dicen ustedes. Ustedes proponen para 2021 subida al 0,47. ¿Es mentira? ¿Hay alguien aquí que diga que es mentira? ¿Es mentira que ustedes, la derecha, va a subir los impuestos al 0,47 cuando, perdonen, estoy en el uso de la palabra. Estoy en el uso de la palabra. Al 0,47. Ustedes van a subir de media a los ciudadanos 30 euros. ¿Sabe cuánto le va a suponer, por ejemplo, a los vecinos del Mirador? ¿Sabe cuánto? Lo que decía su alcaldesa, cerca de 100 euros. Se lo han dicho a los vecinos del Mirador, pero si a mí no me lo tiene que decir. Dígaselo a sus votantes. Dígale a sus votantes que su política fiscal es de izquierdas. Por ejemplo, dígaselo, pero oye, que yo no me ruborizo. Perdone, que estoy en uso de la palabra, por favor, presidenta. No lo puedo tolerar más. Luego tienen su turno
sí,
y un
pulso antes
de cierre para que pueda intervenir,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Yo
pero le ruego por favor
que estoy en uso de la palabra. Sí, yo no he estado callado, no he interrumpido a nadie, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, pero digo más. Ustedes en su programa electoral llevaban la derogación, nada más y nada menos que la derogación del IBI diferenciado. Miren, la mejor política redistributiva que ha llevado en la democracia en esta corporación. Y lo voy a decir así abiertamente. Quitárselo a los que más tienen, para a los que menos. Y que ayuden a esta ciudad. Y ustedes prometían la derogación, porque ahí sí que hay dinerito, ¿eh? Ahí sí hay dinerito en el IBI diferenciado. Sí. Decirle a los colegios religiosos que tienen que pagar un 100% del IBI, lo hicimos nosotros. Sí, señora, sí. Lo que sucede es que no lo tienen que pagar, sabíamos lo que hacíamos. Era una demanda al Ministerio de Educación porque de la otra parte hay otra parte del 20% que están exentos. Pero se lo decíamos a los colegios, en este caso religiosos, que son los que hay. Ustedes se han sentado con la comunidad religiosa para decirle que van a mantener el IBI diferenciado de izquierdas. Ustedes hoy lo mantienen. Política fiscal de rebaja de impuestos. Pero bueno, pero qué. Pero de verdad. Pero, ¿y el IAE? ¿Ustedes mantienen el IAE el 2,5%? Pero sigo pensando, mi grupo sigue pensando que había que hacerlo. Las empresas en Aranjuez han tenido beneficios y tienen que ser corresponsables también con el devenir de esta ciudad. Y ustedes prometían la derogación del IAE, todos los impuestos que había subido a la izquierda, y lo mantienen. Y el ICIO y el de naturaleza rústica, el de trámite de naturaleza rústica, también. Y ustedes lo mantienen, que me parece bien, pero no digan que van a bajar, que van a rebajar la política fiscal. Mentira, es un fraude manifiesto a sus votantes y a esta ciudadanía. Tasa de incendios. Otra. ¿Dónde está el informe técnico jurídico? Ustedes han puesto 1 millón, ¿y por qué no han puesto 2? Joder, ya puestos, pues ya han puesto 2. Ustedes dicen además que vamos a cobrar el 30% de la prima de riego. ¿Y por qué no el 35%? Y digo yo, ¿y a quién? ¿Quién será el sujeto pasivo? ¿Las empresas? ¿Los ciudadanos? ¿Los que tengan un seguro de responsabilidad de la posibilidad de vivienda? ¿Quién? No lo dice. Mire, estoy de acuerdo con esa medida. pero estoy de acuerdo en esa medida, de quitarles el dinero, así, literalmente, a aquellas empresas que son las mutuas, las aseguradoras, que están ganando mucho dinero. Yo sí lo digo, el sujeto pasivo, ¿sabéis quién? ¿Saben quién? Las aseguradoras. Pero claro, me tendrán que decir quién es el sujeto pasivo, me tendrán que decir en qué se basan, en qué ley, porque además les recuerdo que está en el Tribunal Supremo, con lo cual ustedes hacen un canto de sirena, un canto al sol, es decir, no es nada riguroso. ¿Y si no se da? ¿El ISI? ¿Y si no tenemos el millón en el 2021? Porque resulta que lo rechaza el Tribunal Supremo. ¿No se dan cuenta de que no es riguroso? De que no es riguroso lo que ustedes están trayendo. Y estamos de acuerdo, ¿eh? Porque voy a repetir, igual que hicimos con la tasa de cajeros, que dijimos, mire, a los bancos, principales actores del problema de la crisis que hemos tenido a nivel global y en España en particular, vamos a cobrarles una tasa. Y ustedes votaron en contra. Ciudadanos, Partido Popular, votaron en contra. Zazipa se abstuvo. Seguramente que debo de haber estado también. Si hubiese, porque decían, que claro, decían, mire, ¿cómo es posible que le quitemos dinero a los bancos que luego va a repercutir en los usuarios? Y yo les digo lo mismo, señores de la derecha, señoras de la derecha. Si ustedes ahora le quitan dinero a las mutuas, a las aseguradoras, ¿no me va a repercutir en mi vivienda? ¿Me va a subir el recibo del seguro? Ah, ya no sirve. Ya no sirve. ¿Hay garantías de que no suceda eso? ¿Ustedes se basan en un informe jurídico que garantice que eso no va a suceder? Estando de acuerdo con la medida, porque es una medida de izquierdas, no se olviden, la derecha me tiene loca, loco en este caso, bueno, también loca. Resulta que está proponiendo medidas de izquierda. Bueno, pues, no sé, no os dejo de salir de mi asombro. Pero si es así, no engañan a los ciudadanos, porque si no sería, es un fraude manifiesto. Le digo más, mire. No me voy a extender porque es que es importantísimo. Para mí un plan de ajuste no se puede basar solamente en dos minutos. Esto es crucial, es vital para el devenir de nuestra ciudadanía. Mire, ¿recuerdan el plan económico financiero cuando la proponíamos allá por el 2016? Proponíamos incorporar al plan económico financiero una cuantía resultante de la plusvalía que iba a generar la instalación del Centro Criminalístico de la Guardia Civil. Teníamos informes y teníamos también la cesión de Manial aprobada en pleno y teníamos el compromiso del director de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior de que se iba a hacer, no se ha hecho. Y nosotros dijimos, oye, creo que había que poner en el plan de económico financiero ese 1.700.000. Ustedes lo rechazaron porque decían, pero bueno, ¿cómo es posible que ustedes pongan aquí una cantidad que ni siquiera sabemos si van a cobrar? Bueno, pues en aquel momento gozábamos de todo y ustedes al día de hoy no gozan de nada. Y ponen 1.000.000 de euros para intentar cuadrar. Continúo. La tasa de utilización privativa del aprovechamiento del dominio público de las instalaciones de transporte de energía, agua, hidrocarburos, donde está el informe que acredite. Ya han dicho, cerca de 30.000 metros cuadrados. ¿Dónde está? Saben ustedes que eso es en aquellas vías, aquellos pasos que son del ayuntamiento, donde transite ese transporte. Que principalmente es mucho rústica, no tenemos ni siquiera ajustado la rústica en Aranjuez. ¿Usted dónde ha sacado esa cantidad de dinero? ¿Usted, pero en base a qué? Pero además dicen al agua. Mire, ¿saben ustedes que nosotros participamos de la empresa Canal Isabel II y recibimos beneficios? ¿Nos vamos a cobrar nosotros mismos? ¿Ven cómo son preguntas que no lo aclara un informe? Porque no existe. No existe. No están siendo rigurosos. Y estaríamos también de acuerdo, fíjese usted. También estaríamos de acuerdo. Pero claro, no me rellenen las casillas con números para que el resultado les cuadre. No, hombre, no. Y encima no digan que es que no es una política, que van a reducir la política fiscal. Y si mañana me suben 2 céntimos las hidroeléctricas por esa tasa a los ciudadanos. ¿Ven cómo ustedes caen en su propia trampa? No, me quedo en que ustedes, desde luego, no saben, no tienen ni idea o no han querido, poco trabajado, su plan de ajuste. Hablan también con respecto a las medidas de gasto B2. Dice, eliminación de la oferta de empleo público. Siguen pensando ahorrar a costa del mantenimiento de la ciudad. Mire, que esto, que eran 20 jardineros porque ustedes, saben perfectamente las necesidades que tiene. Y seguramente dice, no, pero mire, es que nosotros no queremos oferta pública, vamos a usar los planes de inserción laboral, y que eso no cuesta dinero. O van a hacer lo mismo que en la legislatura 2011-2015, que nos ha costado a los ribereños 1 millón de euros en sentencias por contratos en fraude de ley. ¿Van a conseguir del capítulo 1 lo que cuesta 500.000 reducido a 200.000, tener de manera esclavizada a trabajadores para que así puedan dar un servicio a la ciudad? Eso es lo que plantean, es lo que están planteando, porque no se olviden que, por ejemplo, el último plan de empleo que se hizo, el más grande de 43 trabajadores, costó cerca de 500.000 euros, lo que puede costar 20 funcionarios o 20 trabajadores laborales. Si no se olviden que es que esto no lo regala nadie, 500.000 euros, y ustedes lo que hacen es que bajan esa partida, no apuestan también por el empleo de calidad, pero tampoco garantizan el mantenimiento de la ciudad, porque ni siquiera luego me dirán qué van a hacer con el capítulo 2, porque si ustedes van a subir el capítulo 2 para externalizarlo, desde luego a mí las cuentas no me salen. Y a consecuencia de esto, le hago otra pregunta, señora delegada. Si usted me podría decir cuál es la proyección que hace en este plan de ajuste del capítulo 1, al menos en los 4 primeros años, proyección del capítulo 1 en los 4 primeros años de vigencia del plan de ajuste. Capítulo 2, dice, proponen un ahorro de 500.000 euros por diversos factores, eliminación de las tarifas del último recurso. Bien, estamos de acuerdo, pero claro, ustedes luego dicen que también a través de la eficiencia energética. ¿Ustedes saben que una cosa y la otra son antagónicas? Es decir, el ahorro que puedan producirse de eliminar las tarifas de último recurso tendrá que financiar la inversión en eficiencia energética. ¿O cómo lo van a hacer? Ustedes tienen un estudio que proviene del Partido Popular, que yo recogí, que hemos trabajado, que hay una auditoría. Hagan público ese estudio. Hagan público. Y verán ustedes que no hay ahorro de 500.000. No existe el ahorro, en al menos en 10 años. No existe. Es verdad que habrá una proyección a 10 años donde se produzca un ahorro importante. Pero en los 4 primeros años, ni de lejos. No existe. Tanto, no pongan algo que ya les digo yo que a mí no me funcionó. No me funcionó. Ustedes vuelven a caer en el mismo error. Yo proponía, luego tuve dificultades, y prueba de ello es que hoy traemos una sentencia de Naturgy, que me bloquearon la posibilidad de sacar a concurso esa licitación, solamente del suministro, pero si yo quiero mejorar la eficiencia, quiero mejorar las instalaciones, tengo que invertir. Por lo tanto, no va a haber ahorro de 500.000. Señor interventor, no va a haber ahorro de 500.000 euros. Respecto, y ya, en base a esta posibilidad del capítulo 2, decía que me gustaría también saber cuál es la proyección en estos próximos 4 años del capítulo 2. No toma nota la concejala delegada de Hacienda. Me gustaría saber cuál es la proyección del capítulo 2, del gasto del capítulo 2 en los próximos 4 años. Porque no vale solamente con mantener lo que hay. Hay que mejorar, para eso son gobiernos, ¿verdad? Y ustedes en sus programas quieren hacer mucho por la ciudad. Bueno, pues eso se llama capítulo 2. Y si ustedes, quiero saber cuánto van a bajar o cuánto van a subir el capítulo 2 para poder llegar al final a unas consecuencias si las medidas que están proponiendo cumplen el objetivo o no lo cumplen. Voy terminando. Del mismo modo, también me gustaría saber cuál es la proyección en los 4 años del capítulo 4. El capítulo 4, el de las transferencias corrientes, porque no debería de usted de ahorrar. Porque estamos hablando de las subvenciones y ayudas a las personas, aquellas que lo necesitan y sobre todo también aquellas que cumplen un papel donde el ayuntamiento no puede llegar. Me gustaría saber si ustedes proponen la congelación, el aumento o la rebaja. Señores y señoras del cogobierno, me gustaría saber qué van a hacer con el capítulo 4. También me gustaría saber cuál es la proyección del capítulo 6 de inversión. Entiendo que ustedes deberán mejorar el capítulo 6 con respecto al plan actual. Capítulo 6, inversiones. Inversiones. ¿Cuál es la proyección que hace el cogobierno de la derecha en inversión en los próximos 4 años? En los 4 del 11 al 15 fue de 0. ¿Me quieren decir ustedes cuánto van a proyectar? Es importante, porque es que tengo que saber, porque claro, si simplemente va a ser para pagar sentencias y va a sufrir las consecuencias la ciudad, no cuenten con nuestro apoyo. También quisiera conocer la previsión que hace del superávit en estos próximos 4 años, ya no en los 10, en los próximos 4 años. Si entre la totalidad de las obligaciones reconocidas y los derechos que ustedes pretenden reconocer, si existe superávit, porque eso desde luego va a ayudar a mejorar el remanente de tesorería y también le va a dar mucha más liquidez y vamos a seguir mejorando esa gestión de la deuda que Ciudadanos nos pidió, o sea, en la negociación, ¿verdad? Una gestión de la deuda, unos objetivos. ¿Me quieren decir, señores de Ciudadanos, con Gobierno, dónde están los objetivos? ¿Dónde están los objetivos? No los veo. Entonces, les pido, no es que no existan, les pido que, por favor, me digan, ustedes, en esa gestión de la deuda, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Porque el ahorro permitiría mejorar la situación de la deuda a corto, que es lo que necesita esta ciudad. En cuanto a la tesorería, no veo por ningún lado la previsión que deberían de hacer frente para el pago de la licitación de las fases 1 y 2 de las obras del pago de la montaña. No las veo en el plan de ajuste. Cerca de 5 millones de euros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es importante. ¿O vamos a dejarlo una deuda? Ah, es que es un plan de ajuste y les corresponde a ustedes traer una política económica para mejorar la situación económica de este ayuntamiento. Díganme de dónde lo van a pagar. Tienen la oportunidad ahora de hacerlo a través de un plan de ajuste. No digo que no lo vayan a hacer, que tienen la oportunidad y no aparece. Pero del mismo modo les digo, para que se lo digan a los vecinos, y yo también he dicho a los vecinos de la montaña, que no han provisionado las fases 3 y 4 de las obras necesarias en el plan de montaña. Nosotros decíamos que no le íbamos a hacer el presupuesto, que iba a ser a través de la ejecución de avales. Díganme ustedes qué van a hacer. No lo provisionan, van a ejecutar avales porque no están de acuerdo en ejecutar los avales de la Comunidad de Madrid. Pero tampoco veo la provisión, no la veo. ¿Dónde está ese plan de ajuste? ¿Dónde está ese plan de viabilidad para mejorar lo que la izquierda ha dejado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado. Pero tampoco veo la provisión de esos 13.000 euros de los avales que tienen que pagar cada una de las personas que quieran hacer construir una casa en el Pado de la Montaña. Ustedes decían que lo iban a retirar. Nosotros decíamos que era imposible, que prevaricación. Bueno, pues entre una y otra pensaba que ustedes iban a hacer una provisión de fondos para eximirles del pago. En una proyección de 2 años lo que ha habido de avales por esta casuística, pensaba que lo iban a provisionar. Tampoco. Señores de ACIPA, esto es vital. Es vital. ¿Dónde está? Me gustaría saberlo. Que es un plan de viabilidad. Luego no vengan a llorar que no tenemos. Tienen la posibilidad de hacerlo. Pero ustedes, me parece que hacen oídos sordos. Por tanto, tengo que decir que, mire, ya sí que termino, que en las magnitudes financieras y presupuestarias de ese cuadro, que espero que ustedes hayan leído, empeoran, no radical, pero empeoran a las del plan de ajuste actual. Empeora el remanente de tesorería, empeora el ahorro neto, empeora la capacidad de financiación, empeora el PMP, empeora la 413. Después de toda esta perorata que les he contado, resulta que yo pensaba descubrir que lo que se le manda al Ministerio de Hacienda es mejor que lo que había. Y ustedes, con este plan, empeoran la previsión que había sobre el plan de ajuste actual. Por lo tanto, tengo que decir y referirme al señor interventor, que creo que hay cierta posible, no sé, temeridad en dar el visto bueno a este plan de ajuste, porque hay tal cantidad de incertidumbres que no puede ni cualquier funcionario decir sí a este plan de ajuste. A la subida del IBI, de acuerdo, pero a una tasa de incendios que no hay nada. ¿Cómo es posible que la intervención diga que sí a algo que no sabemos qué va a suceder? ¿Y dónde está el plan B? ¿Y si el Tribunal Supremo dice que no a la tasa de incendios? ¿Dónde está el plan B? Pero además dice el interventor, dice así, literalmente, se informa favorable, o dice, siempre que se dé el escenario propuesto en esta modificación del plan de ajuste, se informa de conformidad. Bien, pues a día de hoy, para mí, no se informa de conformidad. Al menos en 2 casos, en las tasas que ustedes han puesto, en la de incendios y en la de la utilización del uso del dominio público, porque no existe ningún informe que acredite que eso se va a poder llevar a cabo. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda, la señora Barcala.
Bueno, a mí lo que me parece injusto para los ciudadanos es la sangrante subida de impuestos que estaba prevista en el plan de ajuste actualmente vigente, y sí que les podemos asegurar que si los números nos hubieran dado y hemos hecho todo lo posible para ellos, también hubiéramos congelado la subida del IVA para el año 2021. Obviamente no da, no podemos efectivamente hacer otra cosa. Pero por favor no mientan diciendo que el plan el nuevo plan de ajuste no sube una rebaja fiscal, ni mientan hablando de subidas de 10 euros, porque bueno, les podemos recordar ciertos incrementos que ustedes, de conformidad con los porcentajes que ustedes preveían. Por ejemplo, por barrios, vecinos del Mirador en el año 2021 hubieran tenido que pagar 290 euros más. Los vecinos de la Ciudad de las Artes en 2021 155 euros más. En la Montaña 133 euros más. Entonces, bueno, estar hablando de 10 euros cuando realmente las cantidades son estas, me parece bastante irresponsable por su parte. Los veo también bastante irritados, y no sé si es por darse cuenta de que puede plantearse un plan de ajuste con otro tipo de medidas que no sean exclusivamente subidas de impuestos a nuestros ciudadanos. Y también noto bastante contradicción cuando dicen que estamos llevando un plan de izquierdas y luego están totalmente en contra del mismo. O sea, de esas contradicciones que por su parte la verdad es que no entiendo. Creo que sí es posible plantear medidas alternativas que no sean subidas de impuestos directas en el bolsillo de nuestros ciudadanos, eliminar la implantación, por ejemplo, de la tasa de basuras, que tampoco hemos hablado de ella y es una de las medidas también recogidas en nuestro plan de ajuste. Respecto a la tasa de incendios, efectivamente el sujeto pasivo serían las aseguradoras. Me parece también bastante irresponsable por su parte cuestionar constantemente el trabajo que, por supuesto, de la mano se ha ido haciendo este gobierno municipal junto a interventor, recaudadora, tesorero y demás, y usted se cree que tiene la razón absoluta y usted ha trabajado más que nadie, y aquí los funcionarios parece ser que no han hecho nada. Entonces, si realmente tiene medidas concretas, tiene preguntas concretas, tiene dudas concretas, creo que hoy es el momento para que podamos resolverlas, para que pregunte abiertamente que le cause dudas, ¿no? Pero realmente tenemos aquí a la gente. O sea, si vuestra inquietud es concreta y preguntan por ciertas cosas, no sé. La verdad, será que no tiene tanto interés y que lo único que hacen es criticar por criticar. Bien, lo que nosotros venimos a proponer desde nuestro punto de vista es la implantación de tasas novedosas, como ya hemos hablado de la tasa de mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos, que ya está implantada en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, no sé si lo sabe, que están funcionando, que el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a los ayuntamientos. Entonces, bueno, es cierto que está en el Tribunal Supremo, está previsto que también nos dé la razón a los ayuntamientos. Al final, hay que buscar soluciones alternativas. Lo que no podemos hacer es acudir a la solución fácil, que de nuestro punto de vista es lo que ustedes hicieron con las subidas de impuestos. Y bueno, aquí lo que se viene a plantear son nuevas medidas de ingresos, como digo, completamente novedosas y que nunca se ha intentado optar por ellas. No sé por qué ponerle tantas pegas ni dudar tanto. Efectivamente, son previsiones, claro que sí, todos son previsiones. El plan de ajuste que ustedes hicieron en el año 2017 también estaba basado en previsiones. No siempre se ajusta 100% a la realidad. Pero bueno, nosotros defendemos nuestro plan de ajuste. Creemos que tienen medidas de ingresos que pueden servir para, bueno, pues para continuar manteniendo correctamente los servicios de esta ciudad. Y ya le digo, no entiendo esa contradicción de les apoyamos, pero no son políticas de izquierdas, pero estamos en contra. Entonces, bueno, nosotros defendemos nuestro plan de ajuste y esperemos que cualquier duda que tengan sea hoy el momento de resolverlos, ya que contamos con la presencia de nuestros técnicos.
Gracias. Tiene la palabra Unidas Podemos, el señor Moya.
Bueno, nosotros entendemos la necesidad de garantizar la solvencia económica de este ayuntamiento. Pero eso no puede servir para colar de paso una serie de medidas que están en contra de la necesaria progresividad del sistema impositivo. Así pues, en esta comisión vamos a votar en contra de esta propuesta, a la espera de que se modifique en el sentido que estamos señalando para poder plantearnos cambiar nuestro voto en pleno. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra Impar, la señora Cárdenas.
Bueno, primero alguna aclaración a lo que se ha podido entender de nuestra intervención. Nosotros no estamos a favor de la bajada de impuestos, compañera de Vox. Nosotros estamos a favor de la redistribución de la política económica y de que pague más el que más tiene, básicamente. Pero en ningún caso estamos defendiendo la bajada de impuestos como eslogan electoral. Por otro lado, también, claro que estamos de acuerdo en pagar sentencias. No obstante, ojo, hay dos vías, una pagarlas y otra llevarlas a un plan de ajuste. Tampoco, ¿vale? Ustedes han elegido la del plan de ajuste, pero como he escuchado a otros compañeros en la intervención, efectivamente aprovechemos la ocasión. Aclarado eso, a lo concreto, bueno, yo, a ver, de verdad que vengo con los oídos abiertos porque lo he dicho en mi primera intervención, no es el tema que controlo en absoluto, y a pesar de que los cuatro años anteriores he hecho un seguimiento muy directo, sobre todo el año y medio en el que mi partido ha estado gobernando, de este tema económico, quería escucharles. Y señora concejala, es que se han hecho muchas preguntas, o sea, yo no he hecho demasiadas, pero acabo de escuchar del portavoz del PSOE un montón de preguntas concretas que, como no conozco la dinámica, supongo que ahora alguien, no sé, alguien se levantará e intentará contestar, ya que ustedes explican que falta el soporte papel, porque para eso estamos aquí. Genial, porque siempre he entendido desde fuera, con respeto, que las comisiones informativas no podrían ser o no deberían ser solo una antesala del pleno, en la que con más tiempo nos enrollamos, sino efectivamente comisiones de trabajo. Ustedes no dan explicaciones. Explicar no es comparar con lo anterior. Efectivamente, no niegan lo que estamos planteando porque no pueden. Lo único que hacen es, ya, pero es que ustedes antes, de verdad, o sea, nosotros estamos, bueno, lo que voy a decir, la verdad es que incluso de cara a los ciudadanos, nosotros estamos tan cansados de esto, que si esto van a ser los cuatro años y ustedes qué, por favor, o sea, salgamos de esto. Nosotros estamos cansados, pero es que los ciudadanos, cada vez que oyen esto, una explicación a todo lo que se ha preguntado aquí, no puede decir, buah, pero es que vosotros... Bueno, ya, pero estamos a solucionar. ¿A qué estamos? Contesten a los argumentos. No contesten con comparativas, por favor. Cada vez que hacen esto, yo creo que nos insultan a todos. Preguntar no es cuestionar por el trabajo de los funcionarios, ¿eh? Ya vale. Soy funcionaria pública y sé de lo que hablo. Preguntar políticamente sobre responsabilidades políticas no es cuestionar el trabajo de personas que están aquí. Usted lo ha dicho textualmente. Yo creo que obvia decir esto, pero hay que aclarar que desde luego mi grupo, cada vez que hace una pregunta política, pero también técnica, no está cuestionando nada. Más bien, lo que está cuestionando es la entrega de un expediente incompleto, y la responsabilidad de eso no es de ninguno de los trabajadores que están aquí, señora concejala. La responsabilidad política es de usted y del equipo de gobierno en la que usted forma parte. Y yo estoy comprobando que a multitud de preguntas que se están haciendo, usted solo responde que no se hace ninguna pregunta. Venga, pregunte. No sé, no ha escuchado. Yo insisto, es que este señor, o sea, es que ha hecho un montón que yo no me ha dado tiempo a juntarlas todas, pero he dicho, pues mira qué bien, ahora alguien. Así que sí, por favor, que ahora alguien, cuando entremos en harina, pues nos responda, por favor, a alguna de las dudas, sobre todo aquellas que se basan en... Vamos a tomar una decisión importante, aprovechemos el momento, pero hagamos bien las cosas. Incluso si ustedes están convencidos que antes se han hecho mal, venga, empecemos a hacerlas bien. Y hagamos, a través de informes, con claridad, que nuestra decisión que se tome aquí sea una decisión, pues eso, consecuente con lo que nos están explicando. Y faltan muchos informes, eso es una obviedad. Así que bueno, pues que ahora verbalmente se informen. Yo no sé cómo se hace esto, pero insisto, lo pido encarecidamente, porque si no, no hay datos que nos obliguen por lo menos a... A ver, todos cuando venimos aquí venimos con una posición política cerrada. Pues claro que sí, porque forma parte además de nuestras convicciones y además la defendemos. Pero de verdad que si en contrario se dan... No en contrario, sino si abundando se dan argumentos técnicos que te hacen pensar, ostras, pues oye, es verdad, a lo mejor resulta que es que esto no... Pero... Por favor, que se den. En todo caso, si no se dan, porque usted cuando yo intervenía me ha dicho, bueno, para eso, ahora dirás, bueno, pues venga, si no se dan, a nosotros nos siguen faltando datos, muchos datos, para poder aprobar esto. Creemos que efectivamente hay que seguir avanzando y que perdemos una oportunidad importante si no lo hacemos, pero de momento no podemos aprobar un plan pues que no nos aclara en definitiva qué es lo que estamos aprobando, más allá de pagar cuatro sentencias. Así que de momento nuestro voto sigue siendo abstención el día de hoy por la falta de datos, pero con posición política contraria a lo que hoy se trae aquí. Nada más.
Gracias. Tiene la palabra Vox, la señora Vanegas.
Bueno, yo la verdad es que tampoco soy una experta en la materia, como usted, pero sí que me estoy quedando absolutamente sorprendida, porque somos los recién llegados, venimos con buena voluntad, pero me estoy quedando sorprendida con la actitud y el lanzamiento de cuchillos de unos a otros. Es ahora gobierna el PP, ahora antes gobernó el PSOE, uno lo hace muy mal, el otro lo hace muy bien y así sucesivamente. Efectivamente, yo antes de estar sentado en esta butaca he sido una ciudadana del pueblo y oí algún pleno en la radio y siempre me ha parecido el mismo concepto que estoy exponiendo ahora en este momento. Lo que yo planteo aquí es que entre todos, tratándose de presupuestos de lo que estamos hablando y además teniendo en cuenta la situación de este ayuntamiento, es poder llegar a un punto de encuentro. O sea, los más expertos en la materia que planteen sus ideas, los demás nos las leeremos con mucha atención y nos dejaremos llevar. Yo desde luego voy a escuchar a todos los grupos con muchísima atención. Al Partido Popular, al Partido Socialista, porque como ya digo, somos inexpertos en esto y me estoy quedando sorprendida por esa actitud de yo critico lo que usted propone, yo vuelvo a criticar lo que propuso el anterior y así sucesivamente. Es que además es el concepto que tiene la gente de Aranjuez. O sea, yo hablo con gente y me trasladan su opinión y están hasta el gorro de que aquí unos a otros, otros a otros se vayan atacando. Entonces, lo que yo entiendo desde mi punto de vista completamente, desde mi inexperiencia, más que otra cosa aquí, es que, bueno, pues hay cosas en las que hay que buscar un punto de encuentro para poder llevar a cabo esto, para gestionarlo bien, para que los ciudadanos estén contentos, para que los impuestos que paguen se reviertan en una calidad de vida y todo lo demás. Entonces, bueno, pues yo de verdad, hay veces que no entiendo esta actitud por parte de los grupos consolidados, quiero decir, de los partidos más consolidados que son Partido Popular, Partido Socialista y también Ciudadanos, que bueno, que andamos un poco, tengo que decirlo porque es mi opinión, de acá para allá, un poco cojos para un lado o para otro, dependiendo de. Y entonces, bueno, pues yo me voy a mantener en la prudencia, escuchando a todos los grupos, como decía el compañero de ACIPA, y creo que es la postura, bueno, pues la que mejor puedo adoptar, porque viendo cómo se están sucediendo las cosas, a mí me parece todo sorprendente. O sea, no se trata de criticar a uno, de poner en tela de juicio a otro, aquí se trata, y hablo desde una inexperiencia total, de llegar a un punto de encuentro en un tema tan importante como son los presupuestos en este ayuntamiento. Entonces, nada más que decir, a seguir escuchando.
Tiene la palabra ACIPA el señor Belmonte. El Partido Socialista, el señor Benito.
Bien, señora Vanegas, no se sorprenda. Yo, incluso si usted ha prestado atención a mi intervención, en ningún momento he puesto en valor, ni he dicho que mi o nuestro plan de ajuste es mejor que este. No lo he dicho. He dicho que es una oportunidad para incluso mejorar el que hay. Ya. Pero yo le digo a usted, usted me reivindica a mí, pues que tengamos, bueno, a mí, a nuestro grupo, a todos. No, cuando hablo de mí, hablo del grupo, discúlpeme. Pero usted ya tiene posicionado su voto. Yo no he tenido oportunidad de hablar con usted acerca de esto. Aquí ya parten de 13... brazo de madera, ninguna voluntad. Mire, decía la delegada de Hacienda que le parece contradictorio, no más lejos de la realidad. Mire, estamos de acuerdo en las medidas impositivas que ustedes van a poner. Y sin paños calientes. De verdad, mis hijas de 9 años, las dices con el símbolo mayor o menor. Dime qué es 0,44 y 0,47 y ya les digo yo que con 9 años dicen que 0,44 es menor que 0,47. Esa es la realidad, O sea, yo no. Luego lo demás son lo que queramos decir. Y estoy de acuerdo, vaya por delante, que estoy de acuerdo. estoy de acuerdo, porque entiendo que esa medida que ustedes van a tomar de subida de impuestos al 0,47 debería de repercutir en beneficio de la deuda y en beneficio de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No he dicho otra cosa. Pero además estoy diciendo la contradicción. No, estoy de acuerdo, este grupo de socialistas está de acuerdo en decirle a las empresas que más ganan que colaboren con las entidades locales. Y queremos, pero claro, pero con cierta rigurosidad, porque no me gustaría tener que perder una sentencia. No me gustaría que me pintaran la cara porque aquí parece que somos unos incapaces y unos inútiles. Hombre, pues no, estoy diciendo que si es así, y estoy de acuerdo en esa medida que ustedes tendrán que explicar, que es quitarles del bolsillito de los que más tienen para darse a los que menos. Eso es lo que la propuesta de la tasa de incendios, de la que la izquierda, este grupo, está de acuerdo. Pero claro, con rigurosidad, que se va a dar así. ¿Y en base a qué? Porque yo quiero saber, ¿en base a qué reglamentos, en base a qué leyes, en base a qué cálculos? Porque a lo mejor podemos llegar hasta el momento de decirle, ¿y por qué no el 30 y por qué no le vamos al 40? Por ejemplo. Pero no lo veo, no he visto, es la pregunta que yo he hecho. Y con la otra tasa, que también estamos de acuerdo, de decirle a las compañías eléctricas, oye, que cuando pasas tu energía, que pagues. Si ya me lo dijo, si yo ya estaba de acuerdo con el portavoz de ACIPA, el señor Blasco, y decía, ya, pero que el problema de no traerlo ahora es porque nos hace falta un estudio riguroso. Y coincidía conmigo. No podemos traer aquí, ¿se da cuenta usted que dice 100.000? O sea, 100.000 porque yo lo valgo. De verdad, si yo lo que estoy pidiendo es que haya más rigurosidad para saber a qué nos atenemos y a mejorar esa posible ordenanza fiscal de esa tasa. Es lo que estoy proponiendo. Estoy diciendo además que me gustaría saber, para trasladar a los vecinos, que este plan de ajuste va a contar con recursos suficientes para mantener la situación. ¿Qué digo mantener? Mejorar. Mejorar la situación de la vida de los ciudadanos. ¿Qué digo mantener? ¿A que ya no estoy poniendo en valor mi plan de ajuste ni mi presupuesto? ¿Qué va? Estoy diciendo mejorar. Es lo que estoy diciendo. Y pregunto, dígame cuál es la proyección del capítulo 2 en estos 4 próximos años. Porque pero en estos 4 próximos años... porque algo sé de esto. Y lo hemos trasladado. Claro, si tú me bajas... Si me bajas a 14 millones, por decirte algo, disculpe el tuteo, el capítulo 2 a 14 millones, ya les digo yo que se va a ver mermada el mantenimiento de la ciudad, y mucho menos la mejora. Si hablamos de capítulo 1, dígame, yo quisiera saber en este plan de ajuste que ustedes qué piensan hacer con los trabajadores de la administración local. ¿Lo van a mantener? Claro, yo quisiera saber por qué van a mejorar el convenio. Fíjese lo que estoy diciendo, mejorar el convenio. Yo no digo que el mismo, mejorar el convenio, que es lo que esperamos todos de este cogobierno. Es lo que esperamos. Y quisiera saber cuánto es la proyección del capítulo 1 para estos próximos 4 años. Porque claro, si me dicen que solamente va a reducirse la cantidad que vamos a dejar de pagar por la seguridad, por el convenio de la seguridad social, y vamos a bajar a 18 millones, y luego vamos bajando hasta 16, pues la subida que se dé en los presupuestos generales del Estado, que está siendo progresiva, ¿de dónde lo vamos a pagar? Tengo que velar también por los trabajadores de este consistorio. Por tanto, claro que tengo que pedirles que, por favor, me hagan esa proyección. Igual que el capítulo de inversiones, ustedes en sus programas, y espero que los realicen, estaremos aquí para fiscalizar y que cumplan, necesitan inversión. Y la inversión sale del capítulo de gastos. Y tenemos un techo de gasto. Y no he querido entrar en que los intereses del capítulo 3, que va a devengar este nuevo fondo de ordenación, van a lastrar el techo de gasto. ¿Y cómo lo van a hacer para conseguir tener más financiación en inversión? Pero si es que es lo que les estoy preguntando. Porque si ustedes me dicen que el capítulo 2 se mantiene o crece, que el capítulo de inversiones crece, que aquí tenemos un informe claro y taxativo de que vamos a llevar a cabo, y se puede, con un cálculo de costes de la tasa de incendios y también del aprovechamiento de dominio público. Pues van a contar con nuestro apoyo.
Siempre que mantengan el empleo.
Manteniendo, por supuesto, se me recuerda, manteniendo el empleo. Pero al menos, díganme algo, a lo mejor en alguna cosa podemos estar en desacuerdo, pero a lo mejor el montante está más en la línea de poder llegar a un acuerdo que no. Pero sí, lo que estoy preguntando. Si la crispación es la que ustedes quieran llevar a la ciudadanía, que no estoy nervioso ni crispado, simplemente estoy velando por los derechos y por los recursos de este ayuntamiento. Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo incluso que empeora los datos a largo, empeoran, creo que a lo mejor pueden empeorar. A lo mejor pueden empeorar, porque resulta que van ustedes a invertir en Aranjuez 4 millones de euros en estos 4 años. Y digo, pues mire, pues si empeora, que empeore. Pero necesitamos tener a una ciudad mejor de la que tenemos. Es lo que le estoy proponiendo. Y ustedes lo que traen aquí es que a las preguntas que he hecho, pues nada, señor interventor, le traslado a usted todas las preguntas que he hecho, porque debe ser que usted es el único que me pueda dar contestación. Porque solamente aparece su informe. Me quedo bastante asombrado de que me diga de las contradicciones que, pues es el momento. He utilizado mucho tiempo de la intervención porque quería explicar claramente en una comisión informativa cuál es nuestra posición, las preguntas, las dudas, con el ánimo, ya que ustedes no han tenido la delicadeza de venir a hablar con nosotros buscando ese acuerdo, porque también las cosas deberían de cambiar, ¿verdad? Decía la alcaldesa en su toma de posición que iban a cambiar, más diálogo, más consenso. Bueno, nosotros habremos errado, ¿vale? Pero ¿y ustedes? ¿Ustedes, como ya tienen 13, brazo de madera, no han venido? Si a lo mejor yo les podía echar una mano, mi grupo, el grupo de Impar, que ha colaborado en el gobierno. No han venido, no han venido. Tenemos esta comisión para poder dar luz a esas sombras y ustedes me dicen que es el momento de preguntar. Y yo digo, ¿pero dónde estoy? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta a lo que yo estoy diciendo? ¿Cuál es el superávit que se espera en cada uno de los ejercicios de los siguientes 4 años? ¿Y por qué ustedes, eso ya es una parte más ideológica, bueno, ideológica, de fiscalización del gobierno? Ustedes se comprometieron a la derogación de los impuestos, de IBI diferenciado. Y yo, porque no solamente estoy aquí para tratar de convencerles en alguna ocasión de propuestas nuestras, sino también, principalmente, para fiscalizar su acción de gobierno. Ustedes se comprometen con la ciudadanía, a través de un gobierno, a cumplir sus objetivos. Y yo tengo que ser capaz de fiscalizarles para que cumplan. También es mi corresponsabilidad de que ustedes cumplan, porque si no es un fraude democrático. ¿Estoy diciendo algo fuera de lo normal? Les estoy diciendo que si ustedes, encima de la mesa, son rigurosos y me dicen cómo lo van a hacer claramente para dar garantías, van a contar con nuestro apoyo. Y cuando les digo que ustedes decían derogar el IBI diferenciado, que ahí es donde se produce verdaderamente la subida del impuesto, y estoy totalmente orgulloso de haberlo hecho, no se ha quejado nadie, incluso han dicho que sí. Porque mire, les pongo un ejemplo. Empresa Cross nos dijo, estamos de acuerdo con la subida del IAE y del IBI, pero me tienen que dar ustedes algo a cambio, a los trabajadores. ¿Saben ustedes qué hemos hecho? ¿Y qué han hecho ustedes? Asfaltar aquella calle. Y hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar. Hay que seguir trabajando en un plan de asfaltado en aquella zona. Pero se dan cuenta que ellos decían, yo pongo y yo recibo. Esa es la política redistributiva que llevamos. Si ustedes han venido a ella, enhorabuena, hagámoslo juntos. Pero no engañen. El IBI diferenciado no lo derogan. El IAE no lo derogan. El ICIO no lo derogan. Las subidas, digo. Y el IBI diferenciado, la puesta en marcha. Y ustedes van a subir el 0,47 y dicen y justifican que íbamos a subir a 0,52, que mire, que cuando les llegue el recibito, yo lo decía, cuando llegue el recibito a los vecinos, verán quién les ha subido y quién no. Y nosotros les subimos una media de 10 euros, está vigente. La otra, pues, era una previsión, pero yo ahora les pregunto, en base a lo que ha dicho la concejala de Hacienda, ¿es una previsión? Es decir, ¿puede darse el caso de que no se va a subir el 0,47? Porque estaríamos en la misma situación. Nosotros proponíamos una subida, una previsión al 0,52, que cumpliríamos o no en función de cómo, de la trayectoria económica, y vale, mire, señora portavoz de Vox, de acuerdo, ya les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Va a ser real la subida? ¿O si o se puede dar la circunstancia de que se congele? Claro, porque son previsiones. ¿Van a mejorar los datos económicos para llegar al 2021 y no tener que subir al 0,47? Dígamelo. ¿Cuál son? Eso es lo que le estoy preguntando. Yo necesito esas respuestas.
Con 20 trabajadores menos.
Y además... Y además, disculpe, ya, si termino. Y además
palabra,
con 20...
Tiene la palabra, y además, tiene la palabra el señor Benito. Sí. Perdona.
Bueno, no, no.
Señora Vanegas.
El cero... Mire, el cero, también íbamos a subir el IBI diferenciado, si usted se coge el plan de ajuste actual, el IBI diferenciado en el 2019 tenía que haber subido. Y no subió, lo congelamos. El IBI debería, de este año, subirse al 2020. Y nuestra intención, que por eso llevamos, le hago un poco de memoria, llevamos una propuesta para allá por febrero para intentar llevar al Ministerio de Hacienda una serie de medidas que mejoraran la situación, que redujera la carga, de manera que pudiéramos no tener que seguir manteniendo esas subidas. Ahora ustedes, y la concejala de Hacienda lo sabe, que esas medidas se han volcado en reales y habrá que venir otra vez al Pleno a abordarlas. De aquella situación, pues tenemos estas consecuencias buenas. Dígame usted, si usted hoy puede decir, mire, simplemente es una previsión y no vamos a cumplirlo. Pero, ¿y el resto de impuestos? Y les decía, en tesorería, ¿sabe lo que supone pagar 4,5 millones de euros? ¿O vamos a tener que pagar dentro de 4 años una sentencia por valor de 8 porque no hemos sido capaces de pagar las obras del Pau de la Montaña? Son 4,5 millones de euros. Que si multiplicamos por la interés de demora, fíjese usted dentro de 5 o 6 años lo que puede suceder. ¿Lo han provisionado? Pues simplemente estoy diciendo eso, provisionenlo, porque es una dificultad que nosotros también teníamos. Nosotros, pero tendríamos una estrategia si estuviéramos gobernando, por supuesto. Es lo que les emplazo. Nosotros proponíamos mejorar, no llegar a tener que pagar, imponer el 0,52 vendiendo casas, por ejemplo, de Sabia. O, por ejemplo, vendiendo las parcelas. Y yo me pregunto, ¿es que ustedes no van a sacar las parcelas a licitación porque así se las van a dar a algún constructor en esa concesión rara que ha propuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid de esos 15.000 viviendas en donde ha metido Aranjuez a través de convenios urbanísticos de una cesión a largo tiempo? ¿Por eso no introducen el valor de la licitación que oscila en torno a 7 millones de euros precio de mercado de 3 parcelas en ACFA? Por ejemplo, y a lo mejor usted no se lo han contado, pero a lo mejor no hubiese hecho falta traer este fondo de ordenación. Por ejemplo. O por ejemplo, poder, tenemos un multidiviso en la zona de la Ciudad de las Artes, por valor de 200.000 euros, que hay que licitar, que están los informes para licitar. ¿Por qué ustedes no lo han hecho? ¿O por qué no lo hacen? ¿No se dan cuenta de que podíamos incluso no haber tenido que ir a este fondo de ordenación? Pero ya que estamos en ello, hagámoslo lo mejor posible. Y repito, no he recibido por su parte ninguna respuesta. Y reitero, por favor, antes de que nos vayamos, me gustaría recibir respuesta a todas y aquellas preguntas que he hecho para así poder posicionar y, si puede ser, ayudar. Creo que con mi intervención ya incluso les estoy ayudando a poder llegar a un acuerdo y mejorar la situación económica de este ayuntamiento. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor interventor.
Vale, muchas gracias. Lógicamente, lo que he intentado apuntar aquí de todas las dudas, la intervención solamente va a hablar del punto de vista, lógicamente, técnico, ¿vale? Porque solamente por recordar que imagino que todos han leído el informe, precisamente la intervención, que no es el único documento del expediente, porque del expediente, además del informe, están todos los modelos que establece el Ministerio, que se tiene que poner, además de las medidas de ingresos y de gastos. Como bien dice el informe, vuelvo a repetir del interventor, las medidas de gasto de ingresos no es competencia de esta intervención, lógicamente, sino que una vez determinadas por el equipo de gobierno que corresponda cuáles son las medidas de ingresos o gastos, a partir de ahí la parte técnica es la que desarrollamos. Eso está claro. El siguiente parte, como se había dicho, y también lo digo en este caso desde la parte técnica, que se decía que el expediente estaba incompleto, el expediente está completo en las partes que requiere el Ministerio. En este caso, en el punto séptimo del informe, lo que está diciendo es, no, esta parte no es, lo que viene a decir es que el Ayuntamiento, junto con la solicitud, adjuntará un plan de ajuste que además se presentará telemáticamente ante el Ministerio, con lo cual los documentos que aparecen en este caso y las explicaciones que se han introducido dentro de lo que es el plan de ajuste es lo que conforma el expediente. Otra cosa, y es lo que vamos a hablar ahora, es de los documentos de trabajo que no son parte del expediente, porque igual que le estoy comentando que en la orden ministerial donde dice que el expediente está conformado por la solicitud y por el plan de ajuste, me gustaría saber también dónde puede decir el Ministerio, porque la resolución desde luego no lo dice, dónde dice que los documentos de trabajo, por lo que voy ahora, también se tienen que adjuntar al expediente. En segundo lugar, otra de las cuestiones que se hablaba, que faltaba como documentación del expediente, que eran los cuadros de amortización y los tipos de interés, lógicamente lo que se pone en la sentencia, que además se ha adjuntado para que vean también cuál es el... ¿cuál es la pantalla que en este caso aparece en el programa que hay que remitir telemáticamente al Ministerio? Lo que se pone, lógicamente, es la parte de amortización y la parte de intereses. Obviamente, cuando desde intervención, o desde en este caso vamos a hablar de los servicios económicos del Ayuntamiento, se pone una cantidad, lógicamente existe otro programa que tenemos que se llama intereses de demora, en el cual, una vez que se mete la cantidad de la sentencia, haciendo una proyección durante todos los años, porque además la primera sentencia que aparece en las que se van a presentar es desde el año 2003, desde que nos piden intereses, lógicamente existe un fichero que tenemos en el cual nos dice cuáles son los intereses, que ya le digo desde aquí que ronda el 1.700.000 euros. Pero no obstante, obviamente, esta documentación, como entenderá, nunca se ha metido en ningún expediente ni se tiene por qué meter en ningún expediente, pero lógicamente si alguien quiere verla o saber cómo hemos llegado a la conclusión de que esto es 1.700.000 euros del año 2003, pues lógicamente uno se acerca a la intervención o a cualquier departamento de asuntos económicos y lógicamente cualquier funcionario les va a enseñar cuáles son o cómo se ha llegado a la conclusión de 1.700.000 euros. Para determinar los intereses de demora, ya le digo que no hace falta un informe jurídico, sencillamente es un fichero que tampoco se hace un informe para decir que los intereses de una sentencia firme son tantos, sencillamente es un fichero que se hace, se saca y ya está. Respecto a la tasa de incendios, lo que se ha estado diciendo aquí, que no está el informe económico financiero, lo que le tengo que decir que las tasas, una vez que se inicia el expediente de una tasa económica financiera, una tasa cualquiera que sea, en este caso la de incendios, el informe económico financiero se adjunta en el momento que se hace el expediente de la tasa. Ahora lo único que se ha hecho, como bien dice también el plan de ajuste, y es además lo que es, que son compromisos a futuro, estamos hablando de que el plan de ajuste se acaba en el año 2036, o sea, incluso en el año 2021 ya serán proyecciones que se están haciendo a través de una serie de variables, y en este caso desde el año 2018, que es cuando se empiezan a utilizar los datos para hacer las proyecciones, en la tasa de incendios, que luego está aquí el tesorero, podrá comentarnos algo, la tasa de incendios se ha hecho a partir de una serie de estudios y de valoraciones y teniendo en cuenta, en este caso, que, por ponerles un ejemplo, hay un municipio, que es Torrejón de Ardó, que, por ejemplo, sí que tiene la tasa de incendios y están recaudando anualmente una cantidad de dinero, que tampoco le voy a decir cuál es, porque como no tengo documentos, sino que lo dijeron, pues prefiero no decirla. Entonces, a partir de esa parte, los estudios que se han estado haciendo, se han hecho una serie de valoraciones para determinar cuál es el importe. Y el tema del 30%, ya les digo que ha habido proyecciones del 5, del 15, del 20, del 30, hasta del 35 y del 50% de lo que puede suponer una tasa, teniendo en cuenta que la tasa de incendios es de 1.900.000 euros al año. Lo que se está diciendo aquí, en este caso, es que la tasa, lógicamente, se sabe que puede cubrir el 1.900.000 euros. Lo que se está haciendo aquí en este caso es que lo que sí que sabemos es, por todos los datos y por toda la información que también ha mandado la FEN, en este caso la recaudación municipal, es que al menos el 30% de esa tasa supone 1.052.000 euros, que es en este caso lo que después de hacer las proyecciones que se han hecho en el plan de ajuste, el ayuntamiento estaría necesitando. Pero recuerdo que esto del 30% es un poco como el 65% de la tasa basura que existía en el anterior plan de ajuste. Sobre la tasa del dominio público, que en este caso, que luego Fernando también comentará algo, lo que se ha hecho en este caso ha sido también una proyección que se ha valorado en un importe, como se ve aquí, de 100.000 euros, teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades de terreno de dominio público que tiene el ayuntamiento y de la cual podría cobrar la tasa. Se ha hablado también de la proyección del capítulo 1. La proyección del capítulo 1, lógicamente, está incluida dentro del gasto corriente que se hace en la proyección de todo el plan de ajuste. Y ya le digo desde aquí también que la proyección que se ha hecho del capítulo 1 es la misma proyección que existía en el anterior plan de ajuste, al igual que la misma proyección que se ha hecho del capítulo 2 y la misma proyección que se ha hecho del capítulo 3 y del capítulo 4. Bueno, para los que no sepan, el capítulo 1 es gasto de personal, el capítulo es gasto corriente, el capítulo 3 son intereses y el 4 son transferencias corrientes. Lo que se ha hecho es la misma proyección, lo único que se ha hecho es una actualización, lógicamente, de los datos que se tienen en la actualidad y se han recalculado, lógicamente, los intereses en base también al importe de las sentencias, que creo recordar que ahora supondrían unos 860 y tantos mil euros al año en nuevo importe. Se ha hablado también del tema del superávit. El tema del superávit, porque además hay otra línea también en el plan de ajuste en el cual habla del remanente de tesorería. El remanente de tesorería, que también se ha recalculado en base a los datos que ahora tenemos el año 2018 y del año 2017, lo que nos pasaba, porque hasta ahora se estaba incumpliendo. De hecho, bueno, los informes trimestrales de la intervención así dicen, bueno, que se está incumpliendo la mayoría de las magnitudes que en el anterior plan de ajuste existían, con lo cual ha habido que recalcularlos. No sé si a mejor o peor, lo que sí que está claro es que lo que se ha intentado es recalcularlos para que sean más realistas respecto a lo que nos ha ocurrido en estos dos últimos años. Respecto al remanente de tesorería, como se dice también en las medidas y en el informe de intervención, lo que se hará o lo que se tiene que hacer en este caso, pero como todo es un compromiso que dependerá de cada equipo de gobierno que en este momento esté gobernando, el remanente de tesorería lo que se ha propuesto es que además nosotros hemos llegado a la conclusión de que este año podríamos acabar con 4 millones de remanente de tesorería para gastos generales, cosa que el remanente de tesorería de gastos generales en el segundo trimestre del año ha sido positivo en orden de 1.800.000 euros. En base a ese remanente, lo que nosotros habíamos propuesto ha sido que precisamente ese remanente de tesorería de gastos generales, que además la ley establece la obligatoriedad de que dicho remanente se pueda utilizar para reducir deuda financiera. Con lo cual, en principio, no es la propuesta como tal, porque no es una medida que se introduzca ahora mismo en el plan de ajuste. Lo único que se está diciendo, en este caso, desde el intervento, porque le toca hacer el informe, pero de asuntos económicos será el que dicho superávit se destinase para el gasto corriente. Se habla también de que no está el tema del PAU de la montaña incluido en el plan de ajuste. Vale, la inversión del PAU de la montaña viene de hace años y realmente este importe venía de una serie de avales que se cobraron a la empresa Matinsa Fadesa. Ahora mismo quedaban, antes de haber licitado las últimas obras, quedaban del orden de 6 millones de euros por ejecutar. Una vez adjudicadas el lote 1 y 2, los otros 3 millones que quedan son incorporación de remanentes obligatorios, es decir, no se recogen en el plan de ajuste, porque es de incorporación obligatoria. Que lo importante es la existencia del crédito y tesorería. Le digo que además, si el problema ahora todo es el tema que lo pague tesorería, también les tengo que decir que gracias también al acuerdo que en su día adoptó el Pleno de los 3 años de carencia que acaban en el año 2021, pues ahora mismo el problema de este ayuntamiento no es tanto la tesorería para pagar las inversiones del PAU de la montaña, que sí que tienen su crédito correspondiente. Sería otro problema que sería más de crédito presupuestario que de tesorería. este es lo de la tasa de incendios, el tema de la montaña. Vale, yo creo que técnicamente, y respecto a las sentencias que creo recordar que había hecho la señora Cárdenas, ¿alguna pregunta? Vale, la segunda, sí. Vale, la segunda sentencia, que es de 407.000 euros de Comar Inversiones Capital Sociedad Anónima, esta empresa, bueno, creo que antes había otra empresa, pero no recuerdo el nombre, lo recuerdo lo que se llama ahora, porque además la letrada ha ido hace muy poco al juzgado a presentar precisamente, no un allanamiento, pero un poco la explicación de por qué no se había pagado todavía dicha sentencia, porque como veis viene desde el año 2014... Estos son realmente intereses de unos avales de una empresa que pagó. Solicitó esa empresa la devolución de dichos avales. Aquellos avales el ayuntamiento no se los devolvió. Se fue a juicio, condenaron al ayuntamiento y las consecuencias de todo aquello son 400.000 euros en intereses. Y además hay intereses y de intereses. O sea, hay como tres tipos de intereses, ¿vale? Y la última, era la última la que me preguntaba. Vale. La última que es la... La demanda judicial de Naturgy. Naturgy, el ayuntamiento lo que ha ocurrido durante todos estos años por el hecho de no tener contrato de luz, de energía eléctrica en este caso, lo que ha ocurrido es que le costaba mucho determinar cuál era el importe total de lo que le iba a suponer el hacer un presupuesto en enero, lo que le iba a costar la luz durante todo el año. Había estimaciones, pero es verdad que siempre había márgenes de diferencia. Lo que ha ocurrido es que durante una serie de años el presupuesto que se ha destinado a luz no ha sido suficiente, entonces durante todos esos años se han ido acumulando facturas que se quedan en la que ya todo el mundo conoce, la cuenta 413, ahora acreedores por operaciones de vengadas ante operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, y entonces lo que ahora mismo teníamos en la 413, que lógicamente el trabajo de todo el mundo para saber cuál es el importe, el trabajo que ahora mismo tenemos en la 413 supone 1.342.000 euros. Es decir, que a partir de aquí, si a partir de ahora el ayuntamiento, lo que estábamos hablando antes, ya ahora sí que tenemos una estimación clara de que el importe de luz más o menos anualmente cuesta el orden de 2.500.000 euros, lo que es todo el municipio, y el ayuntamiento cancelaría, por decir de alguna forma, casi toda la deuda que tiene antigua, porque todas estas facturas vienen, creo, desde el año 2016, ¿no? 17 y algo del 18. Entonces, con eso nos quedaríamos a cero y es como ahora mismo solamente empezaremos a tener las deudas, la deuda, si hay, que la que tendríamos de luz a partir del mes de abril-mayo del año 2019. Lo que hacemos con esto es que, bueno, de hecho, Naturgy ya nos ha presentado una reclamación en el ayuntamiento, creo que por incluso un importe mayor, porque nos reclaman 400.000 euros, que de momento tenemos que investigar a ver qué es, porque están hablando del año 2012 y 2009 y tal, con lo cual tendremos que investigar qué ha pasado con todas esas facturas. Y lo que se está haciendo con esto es que el plan de ajuste, al meter todas estas sentencias, lo que se requiere es que en el año 2020 las sentencias sean firmes. Es decir, todas las demás sentencias sí que son firmes, con lo cual en el primer trimestre del año seguramente se pagarán. Y la demanda judicial de Naturgy, lo que ocurrirá es que seguramente que a lo largo de todo el año 2020, como el juez dictará sentencia firme, pues podremos llegar a un acuerdo y pagar esta deuda. Y creo. Ah, vale. Y había una cosa que. Ah, sí. El tema de un ahorro que se había estimado también, porque se recoge también en las medidas de ingreso, el ahorro de los 500.000 euros es claro, porque, como ven, la estimación que hay ahora es de 2.5 millones, el importe que nos cuesta la luz. Si aplicamos un 20% de ahorro, que sería el coste, bueno, eso lo sabe mejor Fernando, que es el coste de último de recurso, que nos supone un incremento del 20% de la factura en el momento que liquidemos la deuda, el ayuntamiento podrá licitar el contrato, que además, de acuerdo con lo que está en el plan de ajuste, debería de ser obligatorio o no, o sea, lo siguiente. Es decir, tiene que salir el contrato sí o sí en el año 2020, como también se tienen que vender las viviendas de Savia en el año 2020 sí o sí, para que en todos estos casos, lógicamente, se pueda cumplir el plan de ajuste. Si no, como vengo diciendo en el plan de, en los informes trimestrales de hace 3 o 4 años o 5, ya no me acuerdo cuántos, en el año 2021 el problema del ayuntamiento para hacer un presupuesto va a ser infinito. Yo creo que con esto está casi todo, creo, respondido.
Gracias. Le doy la palabra al tesorero.
Buenos días. Bueno, el interventor ha respondido más o menos a muchas de las preguntas que yo me había ido apuntando. En primer lugar, por ejemplo, decía que falta el cuadro de amortización del nuevo préstamo del Fondo de Ordenación de Sentencias que ahora se solicitaría por esos 6,8 millones de euros. Es verdad que no está individualizado dentro de la documentación del plan de ajustes. Sí que es verdad que dentro del cuadro general, digamos, el A4 de endeudamiento, ahí está incorporado esos en torno a 800 y pico mil euros que irían de anualidad desde el año 2022. Es decir, está, sí que está dentro de todo eso, pero en cualquier caso, si lo quiere bien individualizado, pues se podría ver. En cuanto al tema del, sí que quiero puntualizar el tema de la sentencia, que todavía no es firme, de la reclamación de faciente de facturas de Naturgy. Aparece 1.342.000 euros, que es la cantidad que está en la cuenta 413 hasta mediados de agosto aproximadamente, que es por la cual nos han hecho ya la reclamación fehaciente de facturas, que estamos esperando que nos llegue la demanda judicial, pero que sí que es verdad que se ha hecho el reconocimiento de todas esas facturas que nos han reclamado y efectivamente aparecen en la 413. Por tanto, digamos que es una previsión de, bueno, están reconocidas evidentemente, están a falta de crédito presupuestario, pero que bueno, que en cualquier caso se podrán incorporar a través del Fondo de Ordenación, porque en el año 2020 la sentencia tiene que ser firme. Al igual que ha dicho el interventor, nos han reclamado aparte otros 400.000 euros que a día de hoy tenemos que revisar bien toda la documentación, pero sí que son facturas muy antiguas. Creo que las más antiguas son desde el año 2008-2009. Y que no aparecen como tal en lo que es la contabilidad en la parte informática, porque además en esos años no había FACE. Entonces tenemos que hacer una revisión de todas esas facturas y ver en qué situación se encuentran, si bien de primeras no aparecen en la contabilidad propiamente dicha. Por lo demás, también, bueno, en cuanto al tema de la tasa de incendios, además, sí que es verdad que lo que hemos tratado de hacer es aproximar en la medida de lo posible el coste que supone la tasa, lo que es el servicio de prevención de incendios, la tasa que pagamos a la Comunidad de Madrid, que es el coste directo, podríamos llamar, de 1.900.000 euros, más aquellos costes indirectos que también afronta el ayuntamiento y que también son susceptibles de tener una tasa, como pueden ser amortizaciones de edificios, personal que de forma indirecta también trabaje, con energías eléctricas, consumos de cualquier tipo de suministros, etcétera, etcétera, que también nos supongan y que estén relacionados con el servicio de prevención de incendios y que también nos supongan un coste para el ayuntamiento. El millón, además de todo esto, lo que viene a resultar es, se ha tenido en cuenta lo que en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como puede ser el propio Ayuntamiento de Madrid, o que además lo tienen publicado en su página web, o el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, recaudan con su tasa para tener en cuenta que tener cubierto en torno a un 30-35%, un tercio aproximadamente, del coste total que le supone el Servicio de Extinción de Prevención de Incendios. Nosotros, asumiendo el coste directo y los costes indirectos, las amortizaciones, etcétera, en base a todo eso, en base a ese 30-35%, estimamos ese millón aproximadamente, ¿vale? De acuerdo, es verdad que todavía estamos a falta de todo el informe técnico-económico que dé lugar posteriormente a la ordenanza fiscal, pero sí que es una primera aproximación con el tiempo que hemos tenido para hacer los cálculos y las primeras aproximaciones. Pero básicamente nuestro objetivo es acercarnos a lo que es la media de estos ayuntamientos que ya aplican la tasa y que es en torno, pues eso, a un tercio aproximadamente de todo el coste total que supone el servicio de prevención de incendios. Y bueno, por lo demás, sí que es verdad también, como ya ha ido apuntando el interventor, el tema del suministro eléctrico, el contrato del suministro eléctrico es fundamental, de eléctrico y de gas. Estamos ahora mismo en torno a un coste real de todos los suministros por este importe con el grupo Naturgy en torno a unos 2,5 millones, más o menos unos 210.000 euros de media al mes en cuanto a facturación de este grupo, lo que nos lleva a 2,5 millones. No tenemos a día de hoy el crédito inicial suficiente para hacer frente a todos estos gastos, lo que ha ido suponiendo ir aumentando la 413 de forma paulatina. Si ajustamos al coste que debería ser, porque quitamos todos estos últimos recursos del 20%, la propia concurrencia competitiva, vamos eliminando, evidentemente, la estimación es en torno a un 20% de ahorro de todo ese gasto real. También esto se ha ido viendo en los ayuntamientos que han ido sacando licitaciones públicas de contratación, que el ahorro que suelen ser de medias en torno de un 20-25% respecto a lo que venían teniendo previamente. Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que tenemos que tener un orden en estos suministros, teniendo en cuenta que ahora mismo hay, no son, a lo mejor me quedo incluso corto, más de 50 contratos, 60 contratos individualizados de luz y de gas. Eso no puede ser, primero por el trabajo ya que supone a los funcionarios en el control que eso supone, sino porque además el coste económico es muy alto. Hay que eliminar, hay que ajustar también las potencias contratadas en muchos edificios. Todo ese tipo de cosas evidentemente requieren de un estudio previo y requieren un estudio minucioso, pero es necesario que ese contrato salga adelante y que, bueno, que estimamos que en torno va a ser un 20%. Evidentemente, eso se irá viendo cuando ya llegue el momento también de la licitación, porque además también hay una parte que no podemos, entre comillas, controlar, y es que nosotros sacamos el precio de licitación, pero luego va a haber una concurrencia competitiva. Hay que ver que las empresas ajusten ese precio de licitación y las ofertas que presenten. Y, bueno, por lo demás, pues, bueno, el resumen más o menos creo que ha quedado más o menos todo cubierto. Y si tienen alguna duda, las atenderé. Gracias.
Muchas gracias. Para cerrar, bueno, ¿tenéis alguna para cerrar la concejal de Hacienda?
Bien, bueno, espero que todas o la mayor parte de las dudas que tenían se hayan podido resolver con la intervención de nuestros técnicos. Me gustaría decir que piden ustedes rigor, pero definitivamente ese rigor no debía aplicarse en su momento porque se ha producido un incumplimiento sistemático del plan de ajuste en estos últimos años. Pero bueno, en definitiva, lo que creo que debe tratar de valorarse es si ustedes están o no de acuerdo con bajadas impositivas a los ciudadanos respecto al plan de ajuste vigente y que es una realidad, pues se ha eliminado la subida prevista del 0,52 y que decidan si quieren apoyar o no la implantación de medidas de ingreso novedosas, como es la implantación de las tasas de bomberos, con la que algunos dicen estar de acuerdo, pero al parecer nunca se ha interesado por su verdadera implantación. Entonces, bueno, a día de hoy esta tasa, este coste sigue suponiendo para todos los ciudadanos aproximadamente 2 millones de euros anuales, así que considero que al menos un porcentaje de 30% se pudiera repercutir a las aseguradoras y que el ayuntamiento pudiera ahorrarse ese coste, pues creo que nos beneficiaría bastante a todos. Por supuesto, y también respondo a una de sus preguntas, si llegado el momento pudiéramos congelar la subida al 0,47 en el año 2021, lo haríamos. Pero por favor no digan que ustedes han hecho lo mismo, ¿vale? La diferencia radica en que con este plan de ajuste el gobierno ha buscado otro tipo de vías para obtener ingresos que no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos, que era nuestro compromiso con ellos, y aún así no dejaremos de buscar otras medidas. Ustedes, como medida, lo tenían previsto. Otra cosa es que llegado el momento hayan decidido, no se sabe por qué motivo, quizás electoralistas, lo desconozco, no llegar a su implantación. Pero bueno, en fin, nosotros seguiremos buscando otro tipo de medidas, seguiremos teniendo comunicación con otros ayuntamientos con el fin de poder hacer frente a los gastos que tenemos sin que ello suponga sangrar el bolsillo de nuestros ciudadanos. Muchas gracias a todos.
Gracias. Le doy la palabra al señor secretario.
Bien, pasamos al turno de votaciones. ¿Votos a favor? Bien, 7 votos a favor, 3 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos, 1 de ACIPA y 1 de Vox. ¿Votos en contra?
No, ha hecho así, pero no ha votado. Vale. Es que estaba así.
Bien, entonces serían votos a favor 6, 3 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos y 1 de Vox, votos en contra 5, 4 del Partido Socialista y 1 de Unidas Podemos y abstenciones. Y 2 abstenciones, una de ACIPA y otra de IMPAR. Por ello el dictamen es favorable.
Pues muchas gracias y se levanta la sesión.